el título de hoy de la propuesta que mi esposa y yo estamos trabajando es incomparable, incomparable. Me encanta ese título porque nos está afirmando a lo que Dios quiere trabajar con nosotros. Así que vamos directamente a la palabra para aprovechar el tiempo al máximo. Y vamos a Hechos capítulo 3 del verso 1 al 8. Hechos capítulo 3 del verso 1 al 8. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 del verso 1 al 8. Y mire, vamos a leer juntos. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: ¡Míranos! El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: Yo no tengo ni plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. La vida, mis amados, es impredecible. Hoy, por ejemplo, me levanté bien temprano y estaba haciendo frío. Y cuando llegué al servicio en inglés, estaba haciendo un calor increíble que me tuve que quitarme la chaqueta porque estaba un calor increíble. Y más si vives en Texas. Usted sabe que usted, si se levanta con frío, prepárese porque le viene el calor seguramente. Eso pasa. Y pregunto, usted y yo hemos planeado cosas y no nos han salido como hemos querido. Mire, ayer, por ejemplo, ayer sábado es un día para mí especial porque yo organizo toda la semana, me esfuerzo, doy el 100%, ¿verdad? Hasta muy tarde para el sábado tenerlo un poquito libre, ¿verdad? Para salir con mi esposa y con mi hija y estaba todo planeado bien. Y íbamos a un lugar y yo digo: Lili, listo, vamos a un lugar, vamos a desayunar bien sabroso, ¿verdad? A mí me gusta comer un poquito. Entonces fui y todo estaba preparado, calculado, fríamente calculado. Y llegamos al restaurante, todo estaba listo y denos café y todos felices. Cuando vemos que el tiempo está pasando y toman la orden, pero nada que llega a la orden. Entonces ahí cuando usted tiene bebés, usted sabe que los bebés empiezan, ¿no? Y pasa 10 minutos, no llega. Yo, no, Lili me mira, yo, tranquila, todo está bien, todo está planeado. Yo lo tenía todo cuadrado, todo está bien. Y pasaron 15 minutos, nada pasaba. Pasaron 20, ¿verdad? No, cuando llegó 30 minutos, ya yo empecé ya a desesperarme un poquito. Y llamo al mesero, ¿qué está pasando? Y me dice: No, es que hay un pequeñito retraso, un pequeñito. Un pequeñito. Y pasó la hora y nada pasó. Me tengo que pararme e irme con mi hija con hambre, ¿verdad? No el pastor, porque el pastor puede esperar, pero mi hija no puede esperar. Con mi esposa y no pudimos comer. Entonces, estaba muy frustrado. ¿Sí? Porque esta vez no fue un café, que me dieron equivocado. Fue un desayuno completo, armado, reservación, todo el tema, todo. Y me paré y dije: Lili, vámonos mejor. Si no digamos nada, deje ahí mejor. Vámonos, fuimos. Íbamos camino a Dallas y yo digo, yo miro a Lili y le digo: Uy, me dieron unas ganas de comer como unos cachitos así, así bien sabrosos con jamón y cafecito, ¿verdad? Y me paré y los compré, no duré ni 10 minutos. Y disfrutamos los cachitos bien rico. Son cosas que a veces se nos escapan de las manos, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Otro fuerte, hace algunos años atrás, estábamos planeando un servicio, hace 5 o 6 años aproximadamente, y recibo una llamada, me dice: Su mamá se cayó y se partió el pie y está en un hospital desde hace una semana. Y yo: ¿Qué? Y el teléfono se me cayó y de la impresión, ¿no? Y Lili tocó que agarrar el teléfono y atender y organizar toda la situación allá en Venezuela porque estábamos aquí. Son cosas inesperadas. son cosas que pasan, que usted no tiene el control, tú no tienes el control, y eso es de lo que quiero hablarte hoy. Cuando pierdas el control, debes enfocarte en el Dios incomparable, que Él nunca te falla y Él siempre está a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que, y cuál es, y qué veo yo en esta historia? Cristo, ¿verdad? Cuando resucitó, Él se reunió con sus discípulos y les dijo: bueno, ya mi tiempo en la tierra acabó, voy a ir al cielo, pero voy a dejar al Espíritu Santo. Entonces, en esa línea o en ese ambiente en el que estaba Jesús, los discípulos dijeron: pero ¿por qué te vas? Si resucitaste, hay tanto por hacer, hay mucho por hacer, ¿por qué te vas justo ahora cuando ya siento que vamos a tener la libertad? Entonces Él dijo: tranquilos, voy a dejarle al Espíritu Santo. Y lo que me encanta de esto es que cuando Él deja al Espíritu Santo, ¿verdad?, y Él sube, Él va al cielo, Él asciende al cielo, Él derrama de su Espíritu. Y en Hechos capítulo 2, en unos capítulos anteriores, usted puede ver cuando ellos estaban reunidos en un lugar, en una iglesia, en un lugar como este, y el Espíritu Santo los tocó y los llenó. Y esa llenura en el Espíritu Santo fue que provocó en ellos la unidad. Entonces, cuando usted está unido con Dios, este Dios incomparable se hace carne en ti o se hace presente en tu vida, y tu vida es cambiada y transformada. Y no es cliché lo que estoy diciendo, porque cuando lleguen los momentos inesperados, este Dios incomparable quizás no quite ese dolor, pero sí te va a dar las herramientas y te va a decir: bueno, de momento no puedo quitar el dolor, pero deja que mi presencia trabaja en tu vida, y que este Dios, y que Dios incomparable, pueda transformar tu corazón y sacar esas heridas profundas. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es mi terapia. Es el momento que yo tomo con Dios en tener intimidad con Él. La palabra alumbra mi entendimiento. La palabra de Dios me ayuda a entender cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es la existencia. ¿Por qué? Porque hay personas que se la pasan preguntando: ¿cuál es mi razón de vivir? ¿Por qué estoy viviendo? Y usted ha escuchado ese término, crisis existenciales. Gente que se la pasa diciendo: ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo? He logrado todo, pero me siento vacío. He logrado muchas cosas, pero me siento hueco. He logrado el éxito que tanto esperé y soñé, pero estoy solo, estoy quebrado, estoy dolido, me siento aislado, siento que mi vida no tiene sentido. ¿Y sabes qué es lo que pasa después? Se quitan la vida. Actores famosos que logran la cima, la cúspide, y cuando ve, actor de 30 y tantos, 20 y tantos, tomó y murió. Ahora, ¿cuál es la propuesta, mis amados? Es que podamos tomar de este Dios incomparable y usar los recursos espirituales para poder tomar un tiempo de, en inglés se le dice detox. ¿Sí? ¿Lo dije bien o no? ¿Sí? Esos jugos verdes que usted toma para limpiarse, esos jugos verdes, ¿acuerda? ¿Usted acuerda de niño cuando ustedes le daban esa, mire, venga, tome un poquito de jugo de naranja y se mezclaba con tarrito rojo? ¿Se acuerda de eso? El tarrito ese rojo, esa cosa, una cosa que sabe, una medicina que le dan a uno de niño y que para que lo ayude a crecer, ¿no? Eso, yo no crecí. Crecí fue en la panza, más nada. Porque mi mamá me decía: usted tiene que usar esto para que limpie. Y tome, y el engaño, tome un juguito natural de naranja. Y le metían ese líquido ahí. Usted no, eso fue dolor de todos lados. Bueno, así como el cuerpo necesita sus juguitos verdes, yo me acuerdo hace algunos añitos atrás que tú y yo metimos un plan de dietas y tal. Y todas las mañanas jugo verde, no sé qué le echabas, pero era de todo verde ahí, ¿no? Entonces, y mi esposa me decía: necesitas limpiar el cuerpo, necesitas. Bueno, aunque usted no crea, nuestra vida espiritual necesita limpieza. Nuestro corazón necesita limpieza. ¿Cómo limpiamos el corazón? Con la palabra. ¿Cómo limpiamos el corazón? entendiendo el mensaje. ¿Cómo usted limpia su corazón? Porque para tener un cuerpo sano, ¿verdad? Y una mente sana, que hacer ejercicio, mucho ejercicio, ¿verdad? Que Tonki con vos me la hace la bicicleta, no creo que se me ha olvidado. Ahí estoy ahorrando para la bicicleta. Para ir con la bicicleta con Omer, pero está bien en todo el ejercicio. Ajá, pero el corazón, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está esa área en tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu mente, tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Qué terapias usas tú para poder sentirte bien espiritualmente hablando? Mi recomendación es: enfócate en el Dios incomparable. Esa es la única vía que tú puedes usar como terapia para poder no solamente sentirte bien, sino entender que tú vas bien en el propósito. Recuerda esto: el propósito de nuestra vida no es simplemente respirar, es hacer algo diferente y hacer algo más. Y los judíos estaban en esa misma situación, en esa misma postura. Ellos estaban perdidos, confundidos. Ellos habían perdido su identidad, porque a pesar de que Cristo trajo libertad para todos nosotros y para el pueblo judío, ellos en ese momento no, unos entendieron y otros no. Entonces había opresión. Los judíos no podían sembrar, ellos no podían crear mercadería, ellos no podían este proceso de yo ofrezco un producto, un servicio. Ellos no podían hacer eso porque estaban bajo opresión. Para ellos hacer eso tenían que pedir permiso, autorización. Mire, tengo este proyecto, esta propuesta, y necesito, ok. Pero antes de eso necesitaban autorización. ¿Por qué les estoy hablando todo esto? Porque Roma tenía el control sobre el pueblo judío, pero lo único que ellos podían hacer y tenían esa concesión y esa libertad era para adorar en la iglesia. Era lo único que los judíos podían hacer: adorar al Señor en la iglesia, en la congregación. Ahora, cuando Cristo designó a los doce y les dijo: ustedes tienen que ir a predicar de mi palabra, ellos obtuvieron y se llenaron de su Espíritu Santo. Lo acabo de decir un momento, pero más que la llenura, esa llenura del Espíritu Santo provocó en ellos unidad, y esa unidad en Cristo logró en ellos compromiso, y el compromiso hizo que los discípulos se apasionaran por todas las cosas de Dios, por todas las cosas de Dios. Y lo primero que Cristo hizo fue derramar su Espíritu. Esa unción de unidad nos hace permanecer. Mire, estaba viendo hace días una palabra profética, que un mensaje que nos dieron a mi esposa y a mí, y la clave para el crecimiento de cualquier persona en todas las áreas es mantener la unidad. La unidad, la unidad, la unidad. Y este templo me encanta. No sé si podemos poner el texto del verso 6. El templo se llamaba La Hermosa. La Hermosa, ahí está. No, el anterior. El templo se llamaba La Hermosa. Y cuando los discípulos llegan ahí y ven el cuadro, y quiero que se metan en la película conmigo, vienen los dos discípulos, van a la iglesia de La Hermosa a adorar al Señor, a predicar su palabra en un lugar que no los querían, en un lugar que no los querían, que los despreciaban. Pero ellos fueron obedientes a la voz de Dios y fueron a predicar de la palabra. Y justamente cuando ellos están ahí entrando, justamente cuando iban entrando, estaba esta persona ahí, este lisiado, esta persona estaba ahí. Ahora, él estaba esperando la solución. Recuerde esto: él tenía la costumbre, este cojo, de ir todos los días al templo. ¿Para qué? Para que la gente le diera, ¿qué? Dinero, plata. Ahí no dice, y la gente le daba dinero y oraba por ellos. No, le daba era el dinero. O sea, saciaba una necesidad momentánea, momentánea ahí. Ahora, Pedro y Juan van juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Estoy hablando de dos discípulos de Cristo, unidos. Y mire, ¿sabe qué es lo que Dios está pidiéndonos hoy a todos nosotros para triunfar como inmigrantes, como empresarios, como cristianos? Es que mantengamos la unidad. O sea, que lo que quiere decir es que usted y yo tenemos que estar en la misma página, en el acuerdo. Es imposible yo progresar en mi matrimonio si no estoy en la misma página con mi esposa. Eso es imposible. Y me acuerdo cuando mi abuelo y mi abuela dormían en cuartos distintos. ¿Se acuerda de eso? Bueno, sí tuve la oportunidad. No, pero somos esposos y nos amamos, pero él en su cuarto y yo en el mío. No, eso no es unidad. Eso es todo menos unidad. No, no es que la costumbre, no hagas que la costumbre definan y marquen tu destino. Es la comunión con el Señor en la unidad que puedo lograr el éxito que tanto usted y yo hemos esperado. Porque no basta solo con esforzarnos en trabajar en algo. No, no basta, no basta solo con eso. Es con cuántas personas tú y yo conectamos y mostramos de ese Dios incomparable. Estaban los discípulos ahí, orando y predicando. Y el cojo ahí. Y me imagino este cuadro, ¿verdad? Del cojo ahí. Deme dinero. Pero cuando los discípulos ven al cojo, ¿verdad? El cojo no les pide plata. Él está esperando. Porque la comodidad a veces nos hace fracasar. La comodidad a veces nos hace ser conformistas. La comodidad a veces nos hace pensar de una forma mezquina, ¿no? Espero no ofender a ninguna de esas palabras. ¿Sí? Era la costumbre del cojo. ¿Y sabe qué me hace pensar? Usted ha visto en las calles a los homeless, ¿verdad? ¿Sí o no? Los homeless. Y ellos tienen una condición, ¿verdad? Que solo Dios puede y la persona puede trabajar, ¿no? Pero la gran mayoría de ese grupo, incluso lo hemos abrazado, mi esposo y yo hemos trabajado mucho con la comunidad. Pero solo Dios y el ser, la persona, toma la decisión voluntaria de transformar y cambiar. Pero también he visto aquí otro grupo, ¿verdad? Que se paran con cartelito en los supermercados y dice en español, no sé si en español, lo he visto en español e inglés, ¿no? Escribe en español e inglés, no tengo trabajo, necesito ayuda. Y en una de esas yo bajé el vidrio y le dije, pregunté, ¿tú de dónde eres? No, soy de tal país. Oh, ¿y qué necesitas? Comida, ok, te voy a comprar comida. No, necesito el dinero. No, tú necesitas comida, necesitas el dinero. Entonces me voy, ajá. Entonces pregunto otra vez, ajá, ¿y por qué no estás trabajando? No, es que no tengo oportunidades. ¿Qué? ¿Estás en un país como este y no tienes oportunidades? No. Entonces, ubíquese conmigo aquí. El homeless muestra en el físico la condición, ¿verdad? Sí, imagínese conmigo un homeless, por favor. Y no estoy ofendiendo, estoy exponiendo como ejemplo. Y ahora imagínese la persona que está bien vestida, por cierto. Le he visto con botas Nike pidiendo oportunidad. Esa condición la tiene en el corazón, en su interior y en su mente. Entonces, no es por la falta de oportunidad, no. Es por la mentalidad. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con el cojo y con todos nosotros? Es que el cojo no necesitaba el dinero, necesitaba levantarse. A veces nos estancamos en las áreas y cuando usted y yo nos estancamos en estas áreas, nos paralizamos y no podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos mirar la vida con ojos nuevos, no podemos encontrar un propósito. Y te digo algo, como pastor ayudamos en la comunidad allá en Forward, tenemos food pantry, tenemos tienda de ropa, vamos a abrir cursos de inglés, vamos a hacer muchas actividades con esa comunidad. Yo no estoy diciendo que hacer eso, ayudar a la gente que no tiene recursos, es malo, no, pero lo que estoy diciendo es que cuando yo presento una solución, yo soy parte de la solución. ¿Cómo? Mostrándoles que no es el dinero lo que te salva, ni las oportunidades, es el Señor Jesucristo. Es Dios, es el único. Y Él nos pone en escenarios y en situaciones para, primero, para mostrar de su amor, para mostrar lo que tú has logrado. Porque si pregunto, todos los que estamos aquí, ¿te has esforzado en lograr lo que tienes? Sí. Ni le cuento, pastor, tuve que hacer esto, tuve que ni pregunto cuántos de los que llegaron aquí trabajaron en autolavado, ni levanten la mano. Todos levantan la mano. ¿Cuántos trabajaron en Uber? Todos levantan la mano. ¿Cuántos hicieron Spark? Todos levantan la mano. ¿Cuántos han vendido? Te levantan la mano. No está mal. Lo que está mal es que te estanques y te conformes y digas, esto es lo que me toca vivir y ya. No, no. La oportunidad es tuya. Es tuya, es para ti. Tú lo puedes hacer. Y si Él te pone en escenarios de necesidad, es para que tú, primero, seamos agradecidos por lo que hemos logrado hasta hoy. Y segundo, decir, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo apoyarte? ¿En qué puedo servirte? Porque se trata de servicio, no de beneficio. Cuando tú sirves, el Dios incomparable te da los beneficios. Entonces, los discípulos estaban frente al cojo. No había nombre, el cojo no tenía nombre. Él vivía de las limosnas, él estaba ahí, ¿verdad? En su postura, él quería solo el dinero para sobrevivir, ¿verdad? Pero si usted lee la historia, en la Biblia no dice el cojo estaba incapacitado de todo el cuerpo. No, solamente era una parte del cuerpo. O sea, yo conozco personas que tienen condiciones especiales que son extraordinarios, logran muchas cosas. Yo conozco personas así, que son impecables y han logrado muchas cosas. Pero el cuerpo del cojo estaba funcional. Ahora, él se enfocó en su incapacidad, no en lo que él podía lograr. Muchas veces tú y yo nos enfocamos en nuestras incapacidades. Es que no hablo inglés. Yo me acuerdo cuando me dijeron, mire, pastor, necesito que usted sea pastor en inglés. Yo le dije, es que no hablo inglés. Yo soy incapaz de hablar inglés. Y ahorita, I try to speak English. Mi consejo es, lánzate. Yo me lancé. Pregúntale a mi esposa en las reuniones. ¿Sí? Las mejores oportunidades, aunque usted no lo crea, aunque duela, porque duela, estamos en un país que se habla inglés. A veces las mejores oportunidades están en el idioma y en la cultura, para que tú aprendas a navegar en ese sistema y tú puedas ser de bendición y bendecir a tu cultura. Porque el hecho de que usted y yo estamos aquí, yo estoy aquí, no es porque yo hablo español porque soy gocho, no, ojalá fuera por eso. Es porque me introduje en el sistema, abrí el corazón, me lancé ahí en inglés, pero no hablo inglés, no. Ya cuando me preguntan, ¿hablo inglés? Sí, I am bilingüe. Y el abrirme en esto me ha dado la bendición de poder bendecir a mi comunidad. Pero no esperes que venga la bendición para bendecir. No, sé tu bendición y vas a bendecir a los tuyos. Estoy hablando bien. Pregunto, ¿conoce usted? Uy, el tiempo se me fue, pero tranquilos que no hay ahorita fiesta ni nada. No hay un concierto hoy de Taylor Swift, something like that. No, estamos bien entonces, listo. Entonces, pregunto, ¿usted conoce a personas que viven en la miseria? ¿Conoce personas? Y cuando hablo de miseria no es en lo económico, es miseria en lo emocional, miseria en lo personal, miseria en lo familiar, en lo laboral, en lo sentimental. ¿Qué es una persona que vive en la miseria? Que nada le funciona. Nada le funciona. Estás en este país, en Estados Unidos. No, es que no puedo, es imposible. ¿Qué? Vámonos entonces a Chile. Vámonos voy a hablar de mi país. Vámonos para Venezuela. Aunque por ahí dice que Venezuela que se arregló, ¿no? Por ahí están diciendo. Pero hay personas que viven en la miseria emocional. Y ¿sabes por qué esto pasa, mis amados? Porque a veces no somos honestos y no somos sinceros. Porque cuando usted no es sincero, primeramente con usted mismo, y segundo, bueno, primero con Dios y segundo con usted mismo, cuando usted no es honesto con usted, con Dios, cuando usted no es honesto, las cosas no van a funcionar. ¿Saben por qué? Porque la falta de honestidad te paraliza. Y todo lo que tú quieres lograr, no lo puedes lograr porque estás paralizado. Tú podrás trabajar de 7 a 7, pero si no eres sincero, si no dices, tengo una situación, necesito ayuda, no puedo alcanzar, no puedo construir, no puedo obtener, es porque necesitas y necesitamos del Dios incomparable. Todo lo que estamos aquí enfrentamos luchas, situaciones, problemas, circunstancias. Algunos pueden manejar las relaciones, pero no el dinero. Algunos pueden manejar la familia, pero no el trabajo. Otros pueden manejar el trabajo, pero no los impulsos. Entonces, la honestidad me ayuda no aparentar un estilo de vida o no aparentar una postura, una condición correcta. La honestidad me ayuda a moverme en función de esas cosas que no he logrado con Dios, voy a poderlo lograr. Entonces, ¿cuál es la diferencia, mis amados? Es que cuando usted es honesto y dice, wow, tengo mucho por lograr, me falta mucho por alcanzar, pero no me enfoco en lo que no tengo, soy agradecido con lo que tengo, ¿verdad? Y dejo que el Dios incomparable trabaje en mi vida y camino hacia ese propósito. Entonces, cuando usted es realista en su condición, usted logra obtener esa condición espiritual para poder vencer. Es necesario, mis amados, que usted y yo podamos condicionarnos, que podamos entrenarnos. Mire, cuando los discípulos vieron a este hombre, los discípulos no pensaron en lo que él pedía. Ellos vieron su necesidad. Ellos pensaron como pensó Jesús. Pensaron en que, wow, ese hombre no necesita limosna. Ese hombre necesita es usar sus pies. Este hombre necesita salir y caminar. Ese hombre necesitaba sanar el dolor, ese dolor que no es visible, ese tipo de dolor que nos hace a veces bloquearnos y paralizarnos, ese dolor que está oculto en nuestros corazones que nos hace bloquearnos y no podamos avanzar. Y quiero que leamos el verso 6 y 7 rápidamente. Ahí lo tenemos, gracias. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. Es el nombre de Jesucristo. Dio la palabra, profetizó y dijo, levántate y camina. Dios nos pone en circunstancias para que podamos ayudar a las personas. Y mire, la reacción que tuvo espiritual, que hizo el discípulo, lo tomó de la mano derecha y lo levantó. A veces Dios te permite pasar por dificultades para que ayudes a levantar. Me encanta cuando yo veo personas que son inspiración para otras. Porque no se trata de calmar un dolor, se trata de ser inspiración. Inspiración. ¿Ah? Inspiración. Hay unas preguntas que les quiero hacer para que, y Paola me ayude en el piano, por favor. Y no me la quiero dar de coach, ¿no? Porque realmente no lo soy. Soy un pastor, ¿no? Y hablo es al corazón y al espíritu de cada persona que está aquí. La intención de ver a un Dios incomparable es que, a pesar de la opresión y la oposición que había en ese momento, Dios usó a dos personas totalmente distintas para pensar en unidad. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hoy para nosotros? Es que trabajemos en la unidad. En la unidad. En la unidad. Y quiero inspirar a tu corazón, a tu espíritu, que tú digas en tu corazón, dilo, yo lo puedo lograr. Yo lo puedo lograr. ¿Qué puedes lograr? Ser honesto. Dice, pastor, pero yo soy honesto. No, lograr en que tú, y te invito a que hagas este reto, que lo hagas en tu casa. Váyase al baño, póngase un espejo. Bueno, yo sí no me miro en el espejo, ¿verdad? Yo miro rápido y me quito el espejo. Pero ahí en su oración, dígale, Señor, hay tanto que me falta por lograr. Y a veces me frustro, a veces pienso que mi vida no tiene sentido. A veces digo, Señor, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Recuerda, Cuando te paralizas es porque algo está pasando. Cuando te paralizas es porque algo está pasando. Y tú dices, pastor, pero soy humano. Claro que sí, somos humanos. Hay momentos en mi vida que yo me paralicé, pero me di cuenta que la única forma, la única vía que tengo para lograr cualquier cosa es ser honesto. Jamás intentemos lograr las cosas en nuestra vida primero sin saber dónde estamos. Debes reconocer en el lugar donde estás y decir, wow, estoy en esta posición. Usted dice, pastor, usted me está diciendo que yo tengo que ayudar a otros. Sí, pero ¿cómo si yo no tengo ni plata ni oro? Ahí está, ahí cabe. No tengo, pero ni la culpa, no tengo nada. Dale una palabra de amor, inspíralo, dile, Cristo te ama, hay una oportunidad para ti. Tú y yo hemos logrado lo que hemos logrado para ayudar a otros. Mi rol en esta sociedad es inspirar a las personas que miren a Dios como un ser incomparable que nunca falla, que nunca falta, ¿no? Y cuando Dios, insisto, derramó su Espíritu Santo, eso está vigente hasta hoy. O sea, el Espíritu Santo está en ti. Pastor, ¿tú me diciendo eso? Sí, está en ti. Solamente debes creerlo. La diferencia que hizo de los judíos que adoraban en el templo y los judíos que fueron tocados por Cristo es que la iglesia o el lugar no direcciona un momento. El momento fue cuando el Espíritu Santo se derramó en ellos y ellos hicieron el trabajo. La iglesia viva. Claro, recuerde, usted y yo somos la iglesia. ¿Usted se acuerda de la canción? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Recuerda la canción? Somos la iglesia del Señor. ¿Se acuerda de esa canción? ¿No se acuerda? Hermano, ven, ayuda. Ah, hermano, ven, ayúdame. Somos la iglesia. Y es verdad, somos la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia del Señor. Pastor, ¿cómo? Claro, sé pastor de tu propia iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Tu familia, tu vida, tu economía, tus recursos. Seamos esa iglesia y mostremos del Dios incomparable. Ponte de pie, por favor. Así como póngame el texto, porfa, el 7. Así como los discípulos le dijeron al cojo, el 6, póngame el 6, por favor. Esta es la inspiración para ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Hoy tú vas a salir de aquí repotenciado, en el buen sentido. Vas a salir con mucho ánimo para levantarte. Cuando recuerda esto, cuando te sientas caído, cansado en lo físico, en todas las áreas, uy pastor, ese esposo ya ni lo aguanto, uy pastor, si le contara, ya lo quiero, ya Dios lo bendiga y mandarlo para allá, o en mi trabajo ya no quiero hacer más aplicación, ya estoy cansado de hacer aplicaciones, ya cuántos años más, Dios mío, tengo que hacer. No, usted no, ya no diga eso, diga eso: me levanto en el nombre de Jesucristo. Claro. Pastor, ¿cuánto ya tengo que trabajar en esa fábrica? Ya. Tengo ya. En Estados Unidos tengo 10 y tengo 15 en la fábrica. Esa ya. O sea, ya tantas horas extra. Overtime. Ya. Ya quiero emprender lo mío. Ya estoy cansado. Cansada. Llévese. Tómele un captura ahí. Pa. En el nombre de Jesucristo. Voy a levantarme, voy a caminar. Y tú dices, pero no tengo a dónde ir. No tengo un proyecto. No tengo un proyecto. Mire. Ah. Elabore un plan. Póngase por. Meta en YouTube, estar viendo este Netflix y todo ese de que el amor es ciego. Eso es perder el tiempo ahí. No sé por qué. Si se ríe porque lo ve. Y métase en YouTube y dígame cómo hago un plan, cómo yo puedo emprender. Mi sueño como pastor es que todos aquí seamos empresarios, todos. 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 Pero lo más importante es que usted sea pastor. Cuando hablo, pastor no es que va a ser pastor en la iglesia. No, no. Cuando digo que usted va a ser autoridad sobre usted, sobre su familia, y ejemplo y testimonio. No autoridad para mandar, no, autoridad es para que usted se gobierne usted mismo y que sea ejemplo y testimonio. Cuando usted ve a alguien que no tenga ni a dónde ir y lo vea perdido, levántate y camina. El verso 7, ahora mire lo que usted va a hacer. Tomó al hombre lisiado de la mano derecha. Así como Dios va a poner personas en tu camino para ayudarte a levantar, tú vas a tomar la mano de mucha gente para ayudarlo. Y te vas a alegrar por lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque al instante vino fortaleza. Y yo quiero orar por fortaleza aquí. Yo quiero orar por fortaleza. Pero primero, antes que viniera la fortaleza y la estrategia y todo esto, vino la sanidad. Hay cosas internas que tú tienes que sanar. Hay cosas en tu corazón: resentimiento, odio, ira, impulsos negativos, que sanar para que venga la fortaleza. Y luego de la fortaleza vendrá la bendición. Vamos a orar, por favor, en este momento. Invitar a mi esposa que pase aquí al altar y hágame sol mayor, por favor. Y quiero bendecir tu vida, ¿verdad? Y no sé en qué área de tu vida te sientas lisiado, limitado, frustrado, pero levanta tus manos, por favor, si puedes ahí. Y Señor, hoy vengo a ti, Jesús, con un corazón humilde, con un corazón sincero, honesto, para decirte que sin ti no puedo lograr nada. Es imposible. Pero antes de avanzar y hacer cualquier plan, sana mi corazón, sana mi vida. Así como tú usaste a esos discípulos para sanar a ese hombre lisiado que no tenía un futuro, tú le brindaste un futuro por medio de los discípulos. Tú le diste una oportunidad. Y yo te pido hoy una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, correctas. Oh, cuestan hacerlas, sí, pero con tu ayuda lo puedo lograr, Señor. Con tu ayuda lo puedo alcanzar. A veces no entiendo, a veces vivo crisis existenciales, a veces me siento perdido, a veces me siento que no tengo dirección, salida. Pero hoy rindo mi corazón y te lo entrego. Hoy rindo mi vida y te pido que tu mano pueda ayudarme a levantar. Ayúdame, Dios. Sin ti no puedo vivir. Por eso hoy vengo a ti con mi corazón. Hoy vengo a ti con mi corazón.